Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Esta podría ser la peor Navidad de nuestra historia, dice el sacerdote cubano Alberto Reyes. Población cubana vive en la incertidumbre a la espera de productos de la canasta básica. Niega el presidente panameño que haya soldados chinos en el canal de Panamá. Biden reafirma apoyo al envío de armas a Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Danilo Fuentes Cortés en los controles. En la sala de redacción están Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. Producción Elena Rodríguez. Voz informativa Alfredo Jacomín. El sacerdote Alberto Reyes cree que esta podría ser la peor Navidad que vive Cuba, tanto por la precariedad, los apagones y la escasez, como por la incertidumbre en el país, pero también subrayó que la noche no será eterna.
Yo sé que esta noche es muy oscura, que este caminar en el desierto es ya muy largo, que estamos cansados, pero como decía Waldo Payá, la noche no será eterna, no puede ser eterna. Y yo creo que ya el amanecer está más cerca. Tenemos que pedirlo, tenemos que hacer todo lo posible por adelantarlo, pero yo creo que no podemos darnos el lujo de dejar de creer que Cuba puede ser diferente, de que Cuba será diferente y de que un día esto que llamamos libertad florecerá plenamente en esta tierra.
El padre Reyes se ha convertido en una de las voces más críticas del gobierno y ha elegido permanecer en Cuba a pesar de las amenazas de detención en los actos de repudio en su contra. Y los precios de los alimentos en Cuba son inalcanzables para la mayoría de la población y la distribución de los productos que se venden por la canasta básica continúa siendo inestable, dijeron cubanos entrevistados por Radio Martí. Tomás Cardoso preparó la siguiente nota.
Alcanza cifras récord el precio de los alimentos básicos al cierre de este mes de diciembre en Cuba, mientras que el gobierno anunció que la libreta de abastecimiento está garantizada para el próximo 2025. Sobre el tema, residentes en varias provincias de la isla, entrevistados por Martín Noticias, aseguran que ya es inalcanzable para la mayoría de los cubanos los altos precios de la comida y el suministro de la canasta básica es muy inestable. Desde la ciudad de Santa Clara, el periodista independiente Guillermo del Sol señaló:
la carne de cerdo limpia está por encima de 1,000 pesos. Un huevo cuesta 130 pesos.
En el occidente cubano, el campesino Esteban Ajete Abascal describe la crisis alimentaria.
Apagones constantemente. La comida no existe. No puedes encontrar una verdura. A 4,000 pesos el paquetico de pollo. Los campesinos están hoy por hoy que no tienen ni un pollito en el patio de su casa. La delincuencia debido a la hambruna que hay es feroz.
Juan Alberto de la Nuez Ramírez, desde Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, considera que allí es casi inexistente la canasta básica.
En este mes de diciembre no ha llegado ni arroz, ni azúcar, nada. El arroz está a 150 pesos la libra y todos los productos están súper caros, son inalcanzables.
Ledis Tavares, desde el barrio La Vigía, en la ciudad de Camagüey, destacó que ayer pasaron el día de Navidad a oscuras y desabastecidos de alimentos, mientras que el gobierno dice que se descarga en el puerto de Nuevitas un barco con arroz y chícharos para los camagüeyanos.
13 horas porque se fue a 6 de la mañana y regresó a las 8 de la noche. De comer, nada. Y en las bodegas, por el poquito de arroz que van a dar, 2 libras por persona. La gente se está matando.
Es muy crítica la situación de la escasez de alimentos en la ciudad de Guantánamo, aseguró Miguel Ángel López Herrera.
2 libras de arroz, 2 libras de azúcar para completar todo el mes de noviembre. No hay aceite, no hay nada. Y el pollo, que está costando en este momento 4.000, el paquetito de 10 libras. Realmente la gente anda como zombie.
Desde el municipio de Vanes, en la provincia de Holguín, William Tamayo nos contó lo que están sufriendo allí.
Desde que amanecemos, oscuro. Nos acostamos, oscuro. Aquí hay obreros que hace 6 meses que no reciben su salario, porque nunca hay dinero en los cajeros y sobre los precios. No hay bolsillo que lo aguante.
Marta Domínguez reportó lo que vendieron por la canasta básica este mes en Guira de Melena, Artemisa.
Lo que vino fueron 4 libras de arroz, más nada. Aquí no hay quien viva.
Y desde Nueva Gerona, en Isla de la Juventud, Marta Pérez destacó.
Una libra de carne de cerdo, 900 pesos. Y una botella de aceite, 850. Y entonces una persona que tiene un trabajo o un jubilado, le es muy, muy difícil adquirir esos productos.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El periodista independiente Henry Constantín, director del medio La Hora de Cuba, fue liberado hoy en La Habana, dijo a Radio Martí Iris Mariño, vicedirectora de ese portal digital.
Buenas, pues tenemos la estupenda noticia de que Henry Constantín Ferreiro, director de nuestro medio de prensa La Hora de Cuba, ya se encuentra en libertad. Aproximadamente a las 11:30 de la mañana de hoy se comunicó con el medio de prensa, con personas del medio de prensa, y nos dio esa excelente noticia, que ya estaba camino a la casa donde él se hospeda y ya estaba en libertad.
Henry Constantín estaba recluido en el centro de detención El Vivac, en el municipio capitalino de Arroyo Naranjo. El periodista fue detenido el 19 de diciembre por agentes de la Seguridad del Estado que alegaron una violación de un control legal impuesto al comunicador en Camagüey que impide su estadía en la capital cubana. Y la organización Artículo 19 denunció en un comunicado enviado a Radio Martí que la detención de Henry Constantín es otra muestra del acoso judicial y la criminalización que el Estado cubano ejerce contra el periodista independiente y crítico en la isla. Alexia Montalbán, investigadora del programa de Centroamérica y el Caribe de la organización.
Casos como el de Henry reflejan el acoso judicial y la criminalización que el Estado cubano ejerce contra el periodismo independiente y crítico en la isla. Llamamos al Estado cubano a respetar de forma irrestricta el ejercicio de libertad de expresión por parte de periodistas, ya que su labor es crucial para el ejercicio de otros derechos humanos en Cuba. En este sentido, recuperamos las recomendaciones realizadas al Estado cubano en el último ejercicio del examen periódico universal para Cuba, en el que, entre otras recomendaciones, se pidió al Estado cubano poner en libertad de manera inmediata e incondicional a todos los presos que han sido privados de la libertad por ejercer, entre otras cosas, el derecho a la libertad de expresión, y también poner en libertad de inmediato y sin condiciones a las personas recluidas justamente por ejercer su libertad de expresión. El caso de Henry ejemplifica la necesidad de que el Estado cubano atienda estas recomendaciones.
El preso político del 11J, Fernando Michael Bárzaga Monpié, envió desde la prisión granmense Las Mangas un mensaje dirigido a la cúpula gobernante en la isla. A continuación, fragmentos de la grabación telefónica.
Hablo sin dudar que es en nombre de un pueblo que dejó de creer en promesas hechas año tras año por un gobierno que lo único que ha hecho es dictar decretos y resoluciones recrudeciendo la crítica situación en la salud, la alimentación, el desempleo por míseros salarios, la electricidad, el transporte, incluso el agua y muchas otras penas que atacan la familia cubana. Una familia que ha sabido soportar lo insólito sobre sus hijos y ancianos, aún viviendo y oyendo sobre el lujo y la buena vida de sus dirigentes y sus familiares. Hablo de este pueblo cubano que merece y tiene todo el derecho de elegir si desea vivir en la misma pobreza sin un mañana o prefiere la oportunidad de pensar diferente y escuchar la propuesta de otro líder, sin la obligación de militar en un solo partido, sin tener que votar a favor de una revolución, sus conquistas hipócritas y obsoletas, ni tener una prensa censurada y manipuladora. Tenemos el derecho a pensar distinto y a discrepar con las ideas de cualquier presidente del mundo. Cuba es de los cubanos, con la ideología que tengan o piensen como piensen. Somos cubanos y como tal amamos la patria, que es la tierra que pisamos al nacer. Es el barrio, la familia, nuestras calles y en ella la idiosincrasia que nos distingue orgullosamente del mundo. Patria no es Fidel, patria no es Raúl ni tampoco Díaz-Canel. Patria es nuestra provincia, patria es nuestras playas, nuestro río, patria es nuestras casas, nuestro malecón, patria es lo que somos y podemos ser en nuestra tierra. La patria somos nosotros.
Fernando Bárcega Monpié fue sentenciado a 5 años de privación de libertad tras haber participado en las protestas populares del 11 de julio de 2021 en Manzanillo, Granma. Y el presidente de la ONG Prisoners Defenders, Javier Larrondo, comentó que el año 2024 fue muy malo para el pueblo cubano porque sigue la represión y crece el número de presos políticos. También comentó que hay un futuro negro para el castrismo.
Con 154 presos políticos nuevos, se ha alcanzado la cifra de 1.148 prisioneros políticos en Cuba a comienzo de diciembre, a la espera de que a mediados de enero podamos dar la cifra anual. Estos 1.148 se suman a los 11.000 condenados por la desobediencia penal precriminal, el nuevo nombre y metódica que se le ha dado a la llamada peligrosidad social predilictiva en el nuevo Código Penal. Nuevos menores han entrado en prisión y aún continúan 33 menores que fueron condenados por motivos de conciencia. Son 128 las mujeres que aún están condenadas. Estamos siendo testigos de cómo se somete a un pueblo a esclavitud mediante crímenes de lesa humanidad continuados y sin límite, como en los años 60, pero con la diferencia de que ya todo el pueblo aborrece a este régimen. Y eso está sentenciando un futuro negro para el castrismo. Todos los presos sufren torturas, negación de atención médica, y en prácticamente un año han muerto 4 presos políticos. Pero en 2025 podrían ser más, porque ya son más de 650 los presos con afecciones graves de salud, que además empeoran paulatinamente con las condiciones descritas. También hay 70 condenados con discapacidades mentales y o psiquiátricas. Uno de ellos se suicidó en octubre para no tener que volver a entrar en prisión.
Son las 3 y 11 minutos de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. El presidente electo Donald Trump nominó al cargo de embajador en Panamá al comisionado del condado de Miami-Dade, Kevin Marino Cabrera, un joven político de padres cubanos. Mientras Trump se prepara para asumir el poder el 20 de enero, ha nombrado a varios cubanoamericanos a importantes cargos de relevancia en América Latina. Si son confirmados, Marco Rubio será secretario de Estado, Mauricio Claver Carone será enviado especial a América Latina y Peter Lamelas será embajador en Argentina. Trump describió a Cabrera como un feroz luchador por los principios de América Primero que, según dijo, ha sido clave para impulsar el crecimiento económico y fomentar las asociaciones internacionales. El anuncio de su elección para embajador se produce después de que Trump amenazara con reafirmar el control estadounidense sobre el Canal de Panamá, afirmación que ha sido rechazada por el gobierno de ese país. Y precisamente el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente electo Donald Trump volvieron a poner de manifiesto sus diferencias, esta vez en sus mensajes de Navidad. Con los detalles, Gustavo Cherkis.
Los presidentes saliente y entrante de Estados Unidos enviaron mensajes contrastantes en Navidad. Joe Biden llamó a la reflexión y unidad, mientras que Donald Trump utilizó la fecha para criticar a sus oponentes políticos. Biden compartió un video de las decoraciones navideñas en la Casa Blanca, instando a los estadounidenses a superar divisiones, pidió cuidar y amar al prójimo, recordando que hay más para unirnos que para dividirnos, y llamó a un momento de reflexión para practicar dignidad y respeto mutuo. Por su parte, Trump publicó un saludo de Feliz Navidad en Truth Social y luego emitió un mensaje más extenso criticando al presidente Biden, a los demócratas y líderes como Justin Trudeau. Trump también afirmó que soldados chinos operan en el Canal de Panamá y sugirió que Canadá sería beneficiado si se uniera como un estado más de Estados Unidos. Más allá de la promesa de Biden de reducir la polarización cuando comenzó su gobierno en el 2021, según analistas, la división ha aumentado, especialmente durante la reciente campaña del 2024, y de hecho, el Congreso entrante es considerado el más polarizado de la historia. Mientras se prepara para entregar el poder el 20 de enero, Biden firmó 50 proyectos de ley, incluyendo convertir al águila calva en ave nacional y oficial y establecer una norma contra la violencia en campus universitario. Previamente, el presidente estadounidense vetó una legislación para agregar 66 jueces a los tribunales federales, conmutó las sentencias de 37 reclusos condenados a muerte y otorgó un indulto total a su hijo Hunter Biden. En contraste, Trump prometió reformas drásticas, incluyendo el procesamiento de oponentes políticos y la toma de control del Canal de Panamá. El mensaje navideño de Biden buscó cerrar su mandato enfatizando unidad, mientras que el de Trump reafirmó su estilo combativo de liderazgo. La transición de poder refleja las profundas divisiones políticas que marcarán el futuro inmediato de Estados Unidos. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Son las 3 y 14 minutos de la tarde, tiempo de noticias de América Latina. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, negó hoy que haya soldados chinos en el Canal de Panamá y dijo que no negociará ningún cambio con Estados Unidos sobre la vía interoceánica en respuesta a comentarios del presidente electo Donald Trump. La AFP tiene los detalles.
Panamá no tiene nada que hablar con Donald Trump sobre el canal interoceánico. Así lo manifestó el jueves el presidente José Raúl Mulino, luego de que el presidente electo de Estados Unidos amenazara con recuperar la operación del paso comercial.
El canal es panameño y de los panameños. Ahí no hay la posibilidad de abrir ningún tipo de conversación en torno a esa realidad que ha costado lágrimas, sudor y sangre al país llegarla a tener.
Mulino también descartó disminuir el precio de los peajes a los buques estadounidenses en el canal y negó que China tenga injerencia en la vía interoceánica, tal como denunció Trump.
El mundo entero es libre de visitar al canal. Si usted me encuentra un soldado chino en el canal, personalmente le reconozco al presidente Trump, presidente electo, lo que ha dicho sobre ese tema. Es un sinsentido.
El Canal de Panamá, construido por Estados Unidos e inaugurado en 1914, pasó a manos panameñas el 31 de diciembre de 1999, en virtud de unos tratados firmados en 1977 por el entonces presidente estadounidense Jimmy Carter y el líder nacionalista panameño Omar Torrijos. Trump amenazó el sábado con recuperar el control del canal si no se reduce el precio de los peajes a los barcos estadounidenses. Pese a que la tarifa que pagan los buques se determina por su capacidad y la carga que transportan, y no por el país de procedencia.
Ante la posible deportación masiva de migrantes desde Estados Unidos, el gobierno de México dice estar listo para recibir a mexicanos. Víctor Hugo Castillo reporta desde McAllen, Texas.
Estados fronterizos del norte de México, como Tamaulipas, dicen estar listos ante el desafío de una posible deportación masiva de migrantes desde Estados Unidos.
Vamos a tener repatriación de personas que recién llegaron a Estados Unidos, que es la mayoría, estamos hablando de más del 50%, pero también vamos a tener repatriación de gente que tiene hasta 20 años.
Sin embargo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, insiste en que si bien México es solidario y generoso con todas las nacionalidades, debe haber un mecanismo para que los extranjeros sean repatriados a sus países respectivos.
Nosotros recibimos a las y los mexicanos, pero que debe haber una manera de que haya una repatriación de las otras nacionalidades a sus países de origen.
La capacidad de reacción para brindarse el apoyo tiene que ser de tal magnitud de la necesidad que ellos van a tener de acuerdo al tiempo que estuvieron por allá.
Ante el eventual plan de deportaciones anunciado por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, el objetivo del gobierno de México es que los deportados puedan tener una buena recepción y no sentirse abandonados.
Si es necesario que se trasladen a sus estados, los podamos ayudar a trasladarse, que tengan todos los programas sociales de inmediato, que haya bolsa de trabajo para que puedan tener la posibilidad de trabajar en México, que haya teléfonos para que puedan comunicarse con sus familias.
Asimismo, la presidenta enfatiza que los mexicanos en Estados Unidos no son criminales y que aportan muchísimo a la economía de ambos países. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
Aunque la libertad de expresión está consagrada en la Constitución de Venezuela, no existe ninguna política para protegerla, dijo Reporteros Sin Fronteras en su balance del año. La ONG reporta que medidas extravagantes como la ley contra el odio han sido aprobadas recientemente por una Asamblea Nacional Constituyente controlada por el gobierno de Nicolás Maduro, que se ha apoderado ilegalmente de poderes legislativos. Con la aplicación de este instrumento, unos 80 venezolanos fueron sancionados, entre ellos 17 periodistas y medios de comunicación, principalmente por criticar a figuras influyentes del país, denunció Reporteros Sin Fronteras. Empresarios venezolanos apelan al diálogo y la negociación para que se establezcan condiciones económicas que permitan lograr mayores inversiones en el país en medio de un complejo contexto político. Desde Caracas, reporta Carolina Alcalde.
El sector privado de Venezuela busca fortalecer la producción y el crecimiento económico en el país, marcado por la incertidumbre y una crisis generalizada desde hace varios años. Y para lograrlo, Eugenio Mendoza, presidente de ACIDE, una organización que promueve el fortalecimiento de los gremios privados, considera que es necesario que las instituciones sean robustas y que se cree un ambiente de confianza.
Es fortalecer la capacidad de trabajo. Lo que queremos, la gente de empresa, lo que quiere es la oportunidad de trabajar, de poder fortalecer su organización y generar empleo y subir el nivel de ingresos del venezolano.
Eduardo Sariqui, el segundo vicepresidente de ACIDE y además vinculado al sector hotelero, que se ha visto afectado en años recientes, considera que un mecanismo para lograr confianza para atraer inversiones al país pasa por establecer acuerdos entre los empresarios. En ese sentido, insistió en que si bien hay muchos riesgos, también hay oportunidades.
Porque somos un país donde hay muchas cosas por hacer, o digamos en la parte económica todo por hacer. En la agroindustria, en la parte petrolera, ¿por qué no? En la parte turística, que es donde estoy yo. Queremos también incentivar que regresen los vuelos, queremos influir que regrese la gente. El país tiene que surgir, tiene que mejorar.
En tanto, Adán Celis, presidente de Fedecámaras, organización que reúne a las entidades económicas gremiales privadas integradas por empresarios venezolanos, insiste en que se deben implementar medidas que generen inversión y destaca que el sector que representa juega un rol relevante sobre el desarrollo del PIB.
Nosotros éramos una esquinita de un 10 o 15, hoy estamos en una posición mucho más igualada con el sector público. Pero se requiere eso, financiamiento no para un sector, se requiere financiamiento que haya para todos.
Fedecámaras ha participado en diálogos con el gobierno del presidente Nicolás Maduro y otros sectores del país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Tiempo de noticias internacionales. Los investigadores tratan de determinar las causas del siniestro de un avión de Azerbaiyán que se estrelló en Kazajstán con saldo de al menos 38 muertos en medio de versiones sobre un posible derribo. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Accidente bajo investigación. Las autoridades de Kazajistán intentan averiguar qué le sucedió a un avión de la compañía Azerbaiyán Airlines con 67 personas a bordo que se estrelló el miércoles en el oeste del país. Según el Ministerio de Situaciones de Emergencia, 38 personas murieron y otras 29 fueron hospitalizadas. Kazajistán denunció las especulaciones sobre el accidente, sobre el cual no existe ninguna hipótesis oficial. Algunos expertos militares en aviación han afirmado que la aeronave de fabricación brasileña que sobrevolaba una zona del Cáucaso ruso donde se informó de un ataque con dron podría haber sido derribado por un sistema ruso de defensa antiaérea. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, pidió esperar al final de la investigación. En un primer momento, la aerolínea aseguró que una bandada de pájaros golpeó el avión, pero luego retiró la información. Por su parte, el Departamento Regional del Ministerio de Salud de Kazajistán informó en un comunicado la explosión de un globo a bordo de la aeronave, sin dar más detalles.
Rusia dice haber frustrado complots de la inteligencia ucraniana para matar a oficiales rusos, mientras que Moscú golpea la infraestructura energética ucraniana en plenas celebraciones navideñas. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
El Servicio Federal de Seguridad de Rusia habría frustrado varios complots de los servicios de inteligencia ucranianos para acabar con la vida de oficiales rusos de alto rango y sus familias en Moscú haciendo uso de bombas disfrazadas de baterías externas o carpetas de documentos, según afirman desde Moscú. Recordemos que el pasado 17 de diciembre el Servicio de Inteligencia ucraniano mató al teniente general Kirillov, jefe de las tropas de protección nuclear biológica y química de Rusia en Moscú, frente a su edificio residencial, al detonar una bomba acoplada a un patinete eléctrico. Rusia calificó el asesinato como un ataque terrorista por parte de Ucrania, país con el que lleva casi 3 años inmerso en una guerra desde que en febrero de 2022 las tropas de Vladimir Putin invadieron regiones de Ucrania. En tanto, y a medida que se habla de una posible tregua entre ambos países, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, no ve ningún sentido en un alto el fuego para congelar la guerra en Ucrania, sino que Moscú solicitará un acuerdo legalmente vinculante para una paz duradera que garantice la seguridad tanto de Rusia como de sus vecinos. Una tregua es un camino a ninguna parte, dijo Lavrov, añadiendo que Moscú sospechaba que Occidente simplemente utilizaría una tregua tan débil para rearmar a Ucrania. En tanto y en plenas celebraciones navideñas, Rusia lanzó un ataque masivo contra la infraestructura energética de Ucrania con el objetivo de dejar al país a oscuras a medida que el invierno ha llegado al país invadido, donde las temperaturas descienden por debajo de los 0 grados Celsius. Es la decimotercera vez en lo que va de año que Moscú golpea el sistema energético ucraniano. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Al menos 10.457 migrantes murieron o desaparecieron en 2024 tratando de llegar a España por mar, según datos divulgados hoy por una organización no gubernamental. Los detalles con la AFP.
Eso afirmó el jueves la ONG Caminando Fronteras, que lo calificó como el peor balance desde que comenzó a recopilar datos en 2007. La cifra, que abarca el periodo entre el 1 de enero y el 5 de diciembre, es un 58% superior a la registrada por esta organización el año pasado e incluye entre las víctimas a más de 1.500 niños. Caminando Fronteras elabora su balance a partir de las llamadas de auxilio de los propios migrantes, del relato de las familias de las víctimas y de las estadísticas oficiales de salvamento. La ONG achaca el aumento de las muertes al uso de embarcaciones precarias, a las rutas cada vez más peligrosas y al empleo de medios insuficientes por parte de los servicios de rescate en el mar. La inmensa mayoría de las víctimas se produjeron en la ruta que lleva del noroeste de África a las Islas Canarias y que discurre por el Océano Atlántico, entre fuertes corrientes. Según datos del Ministerio del Interior, más de 43.700 migrantes llegaron a las Canarias en 643 embarcaciones entre enero y mediados de diciembre de 2024, superando los de todo el 2023.
Así va el mundo cuando son las 3 y 25 minutos de la tarde. La activista vietnamita Pham Thanh Nguyen, refugiada en Estados Unidos desde el año pasado, denunció que las autoridades en Vietnam acosaron a su familia poco tiempo después de recoger un premio de derechos humanos en Texas. Radio Asia Libre reporta que Beijing lanzó una campaña de propaganda para aprovechar el dios de las ciudades, Cheng Wan, para persuadir a la población taiwanesa a simpatizar con el gobierno central chino. Human Rights Watch advirtió que la hambruna en Sudán se ha extendido más allá del norte de Darfur y alcanza lugares como los montes de Nuba, donde hay muy poca presencia internacional. Estados Unidos y gobiernos europeos criticaron a los líderes serbios en Bosnia-Herzegovina por bloquear los esfuerzos para fortalecer los lazos del país balcánico con la Unión Europea. Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, el estallido sónico del cohete más poderoso de SpaceX preocupa a algunos científicos, esto según un reciente estudio que lo explica a continuación Danilo Fuentes Cortés.
El cohete propulsor Super Heavy de SpaceX, tan alto como un edificio de 20 pisos, reapareció en los cielos del sur de Texas minutos después del despegue en octubre, encendiendo sus motores para frenar su caída de regreso a la Tierra. En una hazaña sin precedentes, el propulsor sorprendió a la audiencia con un aterrizaje preciso en los brazos de su torre de lanzamiento. El asombroso espectáculo, parte de un vuelo de prueba del Starship de SpaceX, fue un momento que muchos espectadores presenciaron a través de la transmisión en vivo, pero solo aquellos ubicados físicamente cerca del sitio de lanzamiento experimentaron realmente el ruido atronador del suceso. Los estallidos sónicos ocurren porque un objeto viaja a velocidades supersónicas y comprime el aire que tiene frente a él. Así, la rápida compresión de las moléculas del aire crean una onda de choque que desencadena un aumento repentino de la presión del aire. El sonido que se detectó a kilómetros de distancia en un popular destino turístico fue tan fuerte como un disparo a corta distancia, según algunas mediciones. Las ondas de choque asociadas con esta maniobra podrían generar nuevas preocupaciones ambientales para un programa de desarrollo de cohetes que en este momento está a toda marcha. Los problemas vinculados con los estallidos sónicos pueden incluir posibles daños auditivos o resultar en problemas estructurales menores para los edificios en el área cercana. Se necesita urgentemente más datos sobre estos estallidos sónicos y cómo los patrones climáticos podrían afectar su impacto, dijeron los investigadores. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Juan Luis Guerra, hace tanto tiempo, todo este tiempo, y por mucho más tiempo serás querido, que es más que ser famoso, porque al final del día se nos queda tu obra en los labios. Y para nada van al olvido tus grandes éxitos, que son todos, porque pones en cada verso lo mejor que te sale del corazón y las neuronas. Naciste en un lugar donde el que es músico es alegre, y el que no lo es, también. Porque los dominicanos llegaron al mundo para ser grandes a pesar de su isla pequeña. Desde el siglo pasado haces honor a tu apellido porque estás dando guerra para comprar las entradas a tus conciertos. Con toda seguridad, no tienes la pared de la casa pintada porque la tapan tus premios. Y dicho así deprisa, implica que son muchos a tus más de 40 años de carrera, pero pocos para tu inmenso talento. Y si bailamos y pegamos la nariz en la pecera fue por tu gracia y culpa. Y si llovió café en el campo, respiramos contigo el olor de las cosas hermosas de la tierra. Compones a ritmo de menú de restaurante donde hay todo: bachata, bolero, perico ripiao, jazz. Los cubanos reconocemos lo bueno quitándonos el sombrero. Por eso bailamos contigo a cabeza descubierta.